الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى، ونثني عليه بما به على نفسه أثنى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وإليه ترجعون، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, al principio de la suratul insan, la sura del hombre, la sura del ser humano, dice literalmente: ¿acaso le ha venido al hombre un periodo de tiempo en el que no era nada digno de ser mencionado, de ser recordado? La mayor parte de los comentaristas interpretan esta interrogación del principio como una afirmación, es decir, efectivamente le ha llegado al hombre, al ser humano, de quien dicen, la gran mayoría que se refiere en primera instancia y lógicamente a Adam alayhi salam, un periodo de tiempo en el que no era nada digno de ser recordado o de ser mencionado, es decir, no tenía en un sentido ninguna importancia. Y hablan de que cuando Adán fue creado de barro, estuvo 40 años entre Meca y Taif, y en algunas versiones tres periodos de 40 años que suman 120, hasta que Allah insufló en él algo procedente de su espíritu. Pero también significa lo que literalmente significa. ¿Acaso le ha venido al hombre un periodo de tiempo en el que no era nada recordado? Es decir, ¿acaso Allah subhanahu wa ta'ala ha dejado de recordarnos un solo instante? ¿Acaso hemos sido olvidados por Allah un solo instante? Y luego Allah afirma: Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. En verdad que hemos creado al ser humano de una gota de esperma mezclada, que se refiere tanto al agua del hombre como al agua de la mujer cuando se mezclan. Y en esto está el secreto de que los hijos se parezcan unas veces al padre y otras veces a la madre, entre otras muchas cosas. Para probarlo, dice Allah, para probarlo en lo que iba a venir después, con órdenes y prohibiciones. Falla'alnahu, y para ese propósito lo hemos hecho sami'an basira. Lo hemos hecho con la capacidad de oír y la capacidad de ver. Siempre en el Corán encontraremos que el sentido del oído precede al sentido de la vista. Incluso cuando Allah habla de sus nombres, As-Sami'u al-Basir, siempre comienza con el Sami' y luego viene al-Basir. Esto, entre otras cosas que solo Allah sabe, indica que el sentido del oído es más importante, más necesario que el sentido de la vista, aunque nos pudiera parecer lo contrario. Un musulmán que nace ciego, y hay casos ilustres como Ibn Sina de Murcia, puede aprender absolutamente todo. Ibn Sina, que Allah esté complacido con él, era ciego de nacimiento, memorizó el Corán, memorizó el Muatta, memorizó una serie de libros de fiqh, de jurisprudencia, y es conocido como tal vez el primero que compuso algo parecido a lo que conocemos como un diccionario de sinónimos. Sin embargo, el que es sordo de nacimiento tiene muchas dificultades para aprender, aunque también puede aprender. Hemos hecho al hombre con la capacidad de oír para que oiga nuestros signos revelados y con la capacidad de ver para que los vea en el horizonte y en sí mismo. La capacidad de oír para aprender, incluso para poder obedecer. Recordad cómo se dice en árabe, como sami'na wa ata'na. Hemos oído y hemos obedecido. Para obedecer tienes que escuchar antes. La palabra obedecer en nuestra lengua viene de audire, y audire es oír. Hemos hecho al hombre con la capacidad de escuchar y de ver, y luego le hemos guiado el camino, imma shakiran, o bien agradecido, wa imma kafuran, o bien ingrato, desagradecido. Insistimos en el significado del kuf, esa doble vertiente que es una misma realidad, por la que kuf significa tanto la incredulidad como la ingratitud, el desagradecimiento. Porque la incredulidad no es otra cosa que el desagradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la creencia no es otra cosa que agradecimiento a Allah subhanahu wa ta'ala. Hemos guiado al hombre, Allah le ha facilitado al hombre, le ha dado la capacidad para seguir cualquiera de los dos caminos, el camino del agradecimiento, el camino del Islam, y el camino del kuf, el camino de la ingratitud, del desagradecimiento, o el yadu billah. Allah dice en el Corán también, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dice Allah, la sura de los rebaños, y que este es mi camino recto, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Así pues, seguidlo. Hay un solo camino recto. Hay un solo camino que conduce a Allah subhanahu wa ta'ala. Y luego dice Allah, y no sigáis los caminos, los distintos caminos que hay, los que conducen al mal, los que conducen al fuego, fatafarraza bikum an sabili, porque os dividiría, os separaría de mi camino. A eso os exhorta, Allah nos exhorta, nos llama, nos encomienda eso para que así podamos tener temor de Él, guardarnos de Él. Se ha transmitido el conocido hadith de Ibn Mas'ud, que ahora estoy compartido con él, que dijo que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, trazó una línea con su mano en el suelo, en la tierra. Y luego dijo, este es el camino de Allah recto. Y luego trazó a su derecha y a su izquierda distintas líneas, otras líneas más pequeñas, y dijo, estos son los caminos, y no hay ninguno de ellos que no haya en él o sobre él un shaitán que llame a él. Musulmanes, el camino de Allah es solo uno, pero no es complicado, no es algo intelectual, no es algo de ser capaces de discernir que hay un camino y que hay otros caminos equivocados. Es lo que Allah dice en el Corán. Allah dice, وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Y en otra ley dice, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. La primera ley dice, aferraos a la cuerda de Allah. Aferraos a aquello que os conecta con Allah. Aquello que os vincula con Allah. Que es el Corán. Que es obedeced lo que Allah ha mandado y evitar lo que Allah ha prohibido, que es recordarlo en la facilidad y en la dificultad, que es aceptar su decreto y que es no asociar nada con él en nuestra adoración. Eso es parte de lo que es la cuerda de Allah. Y él me dice, aferraos a eso todos juntos. Y no os separéis, no os separéis de eso. Y luego dice, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, el que se aferra a Allah, فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, habrá sido guiado a un camino recto. Este camino, como todos los caminos, ha de tener un guía, alguien que nos lleve por el camino. El guía es el mensajero de Allah. Pero recordad que el mensajero de Allah no desapareció con su desaparición física. Él dijo de sus compañeros, mis compañeros son como las estrellas. Por cualquiera de ellos que os guiéis, estaréis bien guiados. Cualquier hombre, cualquier persona de Allah que llame a lo que llamaba el mensajero de Allah, que se comporte como se comportaba el mensajero de Allah, podrá ser seguido sin temor a extraviarnos. Él es el Sirat al-Mustaqim, él es el camino recto. Allah dice en el Corán, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dice Allah, di, le dice a Sallallahu Alaihi Wasallam, di, si amáis a Allah, seguidme. Le dice al mensajero de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, que diga, si amáis a Allah, seguidme. Seguid al mensajero, seguidme a mí, dice el mensajero. Que Allah os amará, os perdonará y os perdonará vuestras faltas. Y el camino, junto con el guía, que es el mensajero de Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, que es su sunna, que es lo que dejó en cuanto a comportamiento, en cuanto a palabras y en cuanto a gente que siguió su luz. El camino necesita una provisión para poder hacerlo. ¿Y qué dice Allah en el Corán? وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, y aprovisionaos y tomad provisión. Pero ciertamente que la mejor provisión es el taqwa, es el temor de Allah, es la conciencia de la presencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Y en otra aleya dice Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Y el que teme a Allah, el que cuenta con Allah en sus asuntos, en sus decisiones, en lo que va a hacer, el que tiene conciencia de que Allah lo ve y lo oye donde quiera que esté, a ese le damos una salida de cualquier situación. Allah le da una salida. Y es Allahu Mahraj, wa yarzuqhu, y le provee min haythu la yahtasi, y le provee de donde no lo espera. Y en otra aleya dice Allah, hablando también del taqwa, hay muchas aleyas que hablan del taqwa, he elegido estas. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah solo acepta de la gente que tiene temor de él. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد, en la misma sura, la suratul Insan, que es una sura, por cierto, preciosa, como muchas suras del Corán, pero especialmente bonita porque hace una descripción del jardín muy hermosa. En la misma sura dice Allah, un poco más abajo, يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا, dice Allah subhanahu wa ta'ala. Cumplen con la promesa y temen, cumplen con lo que prometen y temen un día cuyo mal estará extendido sin limitación, estará por todas partes. Y dan de comer, dan comida, dan de comer a la hubbihi, a pesar de su amor por ellos, y eso se puede entender, a pesar del apego que tienen por la comida, o también por amor a Allah subhanahu wa ta'ala, como parece que ayuda lo que viene después de la aleya. Pero en primera instancia, dan de comer a la hubbihi, a pesar del apego que tienen a ello, a un miskin. El miskin es aquel que es incapaz por sí mismo de obtener medios para buscarse la vida. Aquel que no puede hacer nada para ganarse la vida. Aquel que está en su casa y no sabe qué hacer. Aquel al que Allah lo ha puesto en una situación que no le queda otro remedio que pedir, y que Allah nos proteja de ello y nos haga generosos con los que están en esa situación. Y da de comer, a pesar del apego que tiene por ello, al miskin, al mendigo, a un mendigo, o a yatiman, a un huérfano, que todos sabemos quién es, o un asiran, o un cautivo. El cautivo se refiere a todos aquellos que están cautivos en una situación de un dar al Islam. En la situación en la que descendieron estas aleyas, había cautivos que no eran musulmanes, que habían sido apresados en las distintas expediciones que hizo el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y sallallahu alaihi wasallam solía tomar a alguno de ellos y llevárselo a uno de los musulmanes y decirle: toma este cautivo y haz el bien con él. Y los cautivos también son aquellos dentro de los musulmanes que por alguna razón estaban en cautiverio. Y también se entiende que son los esclavos, y también se entiende que son los asalariados, incluso se entiende que son aquellos que tienen una deuda contigo, que son como si fueran cautivos tuyos. Y sallallahu alaihi wasallam también solía hacer eso. Solía traer a alguien que tenía una deuda y decirle a los musulmanes: haced el bien con él, sed generosos con él. Sobre estas aleyas, Ibn Abbas y mucha gente, una gran mayoría de comentaristas, han transmitido una historia que hay gente que tiene reparos en ella porque aparentemente niega cosas que son preceptivas. Pero desde mi punto de vista no hay ninguna contradicción en ella. La historia es que al-Hasan y al-Hussein, que Allah esté complacido con ambos, enfermaron. Y alguien le sugirió a Ali, que Allah ennoblezca su rostro y esté complacido con él, dice: ¿por qué no haces la promesa? Haces una promesa para que Allah los cure. Y tanto él como su esposa Fátima y como una sirvienta que tenían llamada Fida, hicieron la promesa de ayunar 3 días. Y para que apreciamos cómo vivían ellos, los de la primera generación, en relación a cómo vivimos nosotros, siendo la mejor gente que ha existido jamás, Ali fue a buscar a un judío para que le prestara algo, y con eso compró harina, y con esa harina hicieron 5 panes, uno para cada uno. Uno para él, otro para Fátima, para la sierva que tenían, y para al-Hasan y al-Hussein. Y el primer día que ayunaron, cuando llegó la hora de romper el ayuno, se presentó un miskin, pidiéndoles por Allah que le dieran de comer porque no tenía nada. Y lo pidió de una forma que tocó sus corazones, que por otro lado era bien fácil que fueran tocados por algo que tuviera que ver con Allah subhanahu wa ta'ala. De manera que no comieron nada, rompieron el ayuno con algo de beber y le dieron los panes a este hombre. Al segundo día, después de haber estado ayunando, la misma historia, pero en vez de un mendigo, un huérfano, y el tercer día, un cautivo. Al final se quedaron sin comer durante 3 días, hasta el punto de que cuando Sallallahu alaihi wasallam envió a sus nietos, a Hassan y al Hussein, temblando, dice la transmisión, temblando como un pollo de hambre, le afectó profundamente, y entonces Jibril vino y le comunicó que estas aleyas habían sido descendidas por Ali, por Fátima, y por al-Hassan y al-Hussein, y por su sierva Fida. Al margen de lo que sea, la historia ha sido transmitida, ha sido bien transmitida. Y lo que implica es que ellos eran gente, los sahaba, eran gente que cuando se trataba de Allah, lo anteponían todo a Allah subhanahu. Fijaros primero cómo vivían, a pesar de que tenían una sirvienta, y puede que tuvieran más, porque eso precedía de los cautivos. No tenían nada para comer. Hay otra explicación de por qué descendieron estas aleyas, en las que un hombre va al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, primero va un mendigo y le dice al mensajero de Allah, dame, y sallallahu alaihi wasallam dice, no tengo nada que darte, pero sigue buscando, hasta que acaban en una casa donde la mujer les da algo, y así sucesivamente. Ellos vivían en esa situación. Ellos vivían en esa situación, y no solo no les apartaba de Allah, sino que les acercaba a Allah subhanahu wa ta'ala. Nosotros que vivimos en la más absoluta, en el más absoluto de los bienestares, salvo escasas excepciones, ¿acaso no merece la pena que hagamos un pequeño esfuerzo por esto que luego dice Allah cuando describe en el jardín? Dice, وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. Y cuando miras allí, al jardín, ves un deleite y un dominio y un reino grande. Un deleite que casi no se puede, que es indescriptible. Y un dominio tan amplio que no alcanzas a ver el final. Hay un hadith Qudsi, en el que Allah, que es bien conocido, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice, he preparado para mis siervos rectos lo que ningún ojo vio jamás, lo que ningún oído oyó, y lo que no se le ha pasado por la imaginación a ningún ser humano, y lo que no se ha pasado por el corazón de ningún ser humano, lo que nadie ha sido capaz jamás de imaginar o de concebir. Y está también dicho en un hadith autentificado que el que menos rango, de entre la gente del jardín, el que menos rango tendrá será aquel que tendrá la medida de este mundo y 10 como él. El que menos rango, el que menos tendrá del jardín, tendrá como este mundo y 10 veces como este mundo. ¿Acaso no merece la pena hacer algo por conseguir esto? Porque en el jardín hay grados. Todos tenemos la esperanza que por reconocer a Allah, que por nuestra declaración de Tauhid, por decir La ilaha illallah, y por decir Muhammad Rasulullah, Allah nos haga entrar en el jardín. Y también tenemos la esperanza de obtener la intercesión del mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Pero ¿acaso no queremos algo más? ¿Acaso no queremos ser ambiciosos? ¿Acaso no queremos transformar la ambición que sí consta que tenemos por cosas de este mundo, tenerla con más razón por cosas del otro mundo? Porque no es censurable en absoluto, sino todo lo contrario, es una obligación que un hombre se esfuerce al máximo para llevar provisión a su familia, para mantener a los suyos, para mantenerse a sí mismo y a los suyos. Es absolutamente loable, absolutamente necesario. Lo que ya no está tan claro es que eso nos aparte de todo lo demás, sin ninguna razón que no sea la comodidad. Nuestro ejemplo es la primera generación. Y os aseguro que no estaban sentados en sus casas. Estaban haciendo cosas continuamente para establecer el din y para extender el din de Allah. Y fijaos cómo eran, qué tipo de gente era. Cuando Salomón Salam fue a ver a su hija Fátima después de ese episodio, la encontró tan delgada que se echó a llorar y dijo: ¡Oh Allah! Esta es la situación en la que está la gente de mi casa, la mejor gente ante ti. Y Allah lo consoló con esa salilla. Pero no le consoló dándole ingentes riquezas. Lo consoló con cosas que alimentan el espíritu, que dan consuelo al corazón. Le pedimos a Allah que nos haga seguir el ejemplo de la primera generación. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل، ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم يا سبيع النعم ويا دافع النقم ويا فري الغمم ويا كاشف الظلم ويا حسب من ظلم ويا ولي من ظلم، فارج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه، فارج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه، فارج عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه. إنك على كل شيء قادر وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.